Son las 9:32 minutos. Continuamos en nuestros Donkey Feather Talks conversando con la profesora Ángela Guerrero. Y entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos siempre como con la mano en la cabeza.
Bueno, con aspectos legales de, sí, de materiales que están prohibidos, etcétera. Pero quizás el centro de todo este asunto en estos momentos es la perspectiva que significa la explotación de tierras raras en una zona que, por lo que estamos oyendo y por lo que ha dicho la profesora y también se han publicado en otros artículos, las condiciones en ese lugar, que además ya metería ahí otra de las preocupaciones que tenía, uh-huh, desde hace rato, es toda esa zona donde se plantea que están o se supone que están los principales yacimientos de tierras raras hasta ahora.
Lo que
son parques nacionales, bueno, o es área protegida, gran parte de esa zona.
Hay un solapamiento de la Reserva Fiscal Minera en algunos lugares con el Parque Nacional Sierra de Bauruco. Y eso, como dice el famoso geólogo sablotodo de este país, que sería cuestión de cambiar los límites del parque y bueno, pero es que el asunto no es ese, el parque estaba primero y se hizo por una razón, porque la biodiversidad del Parque Nacional Sierra Bauruco es algo único en el mundo. La Sierra Bauruco es solamente el 1% de la superficie del país, pero tiene una diversidad de más de 38% y 40% de especies en algunas áreas. Wow. O sea que de cada 100 especies, 38 o 40 serían únicas de la isla y otro por ciento bastante alto solamente de la sierra. Muy y de bien. La sierra, dentro de la sierra, de algunos lugares de la sierra. Precisamente por toda esa riqueza geológica de la historia, ¿no?, del país, que no era una isla, sino un archipiélago. Son islas oceánicas con origen volcánico, por allá por el Cretácico, en la cordillera central, que son unos 65 millones de años.
Sí.
Del Cretácico, entonces del Eoceno para acá, que de dónde se supone que son las tierras raras, y del Oligoceno después, serían unos 30, así, hasta el Oligoceno, que serían 5 millones, algo así.
De años.
Sí.
Ok.
Entonces, es una historia compleja la de la Española, uh-huh, una historia geológica muy compleja, y es lo que nos ha dado la riqueza geológica, mineralógica, biológica, de todo, y lo que tenemos es que aprender a administrarla. Yo no me opongo a la explotación de ningún recurso natural per se. Uh-huh. Yo me opongo al desastre y la poca transparencia y la corrupción que eso genera. ¿Y por qué? Nos dejan el pasivo ambiental y es el Estado y el pueblo dominicano quienes tienen que pagar las consecuencias ambientales de eso. Si hay tierra rara, porque quizá debamos decir lo bueno de las tierras raras, que son minerales muy, muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque toda la revolución tecno-digital no hubiera sido posible sin las tierras raras. La inteligencia artificial, de la que tanto cacarea y a veces dependemos, uh-huh, porque usted no sabe que cada vez que usted usa un motor de búsqueda de eso, de internet, están movidos con tierras raras.
Uh-huh. Aquí veo, por ejemplo,
que los teléfonos, las televisiones inteligentes, todo lo que sea inteligente en tecnología, los satélites, claro está. Mira, todo está, los motorcitos de bajar y subir los vidrios en su carro, yeah, necesitan elementos de tierra rara.
Estoy viendo aquí que, por ejemplo, que el europio es empleado en la producción de fósforos rojos y azules en pantallas de televisión, monitores, uh-huh, de LCD.
Claro.
El terbio es usado en dispositivos de almacenamiento de datos y en la fabricación de imanes especiales. el lantano, importante en la fabricación de baterías de hidruro de níquel.
Y esos son de los más pesados.
Del vidrio óptico.
Sí, esos son de los más pesados. Uh-huh. Hay otra variedad que son más ligeros, entonces usan también en otro tipo de procesos. Pero mira, sobre todo son imanes, que decimos imanes y decimos, por ejemplo, resonancia magnética.
Ya.
No se concibe la medicina y el diagnóstico hoy de tejido vivo más sin intervención, o sea, no interventivo, que la resonancia magnética. Entonces, ahí todo lo demás que viene por ahí. Y las reacciones catalíticas que hacen falta para todo ese tipo de pantallas en los dispositivos digitales. Sí. Y eso es, o sea, la sociedad como la conocemos hoy en día en cuanto a modernidad y masificación de la comunicación no sería posible sin la Tierra Rara. Eso es, hay que decirlo. Pero no por ello hay que decir que tenemos que seguir haciendo extracciones que van, por otro lado, a envenenar toda la vida. Lo que hay es que hacer planificación, hacer reciclaje, que se conoce como minería urbana. O sea, en vez de estar desechando todos los dispositivos electrónicos, hay que sacar todo lo que se puede reusar de ahí, no ir a contaminar entonces. Otra cosa que no se dice a menudo de las tierras raras es que dejarían además, por cada tonelada que se produzca, también habría una tonelada de desechos tóxicos, radioactivos, porque el oro es tóxico, el ferroníquel es tóxico, la bauxita es tóxica, pero no son radioactivos. Cuando hablamos de contaminación radioactiva, hablamos de contaminación por años. Solamente recordemos Chernobyl y Fukushima.
Sí.
Y de que usted no tiene que ingerirlo para que le haga daño.
Exacto, no, le llueve arriba.
Sí. Y China, quien es que más demanda.
Líder, líder en la extracción y comercialización. Exacto. Porque ellos exportan. Entonces yo diría que lo que tenemos que ir a ver cómo se hace en esos sitios, los impactos que ha provocado y tratar de no imitar eso. Pero claro, aquí nosotros somos un país chiquito donde ya vino a decir Estados Unidos que eso se va a hacer con ellos, y de hecho el proyecto donde más se ha estudiado las tierras raras ha estado liderado por el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano. No hay que decir más nada. Ya sabemos hacia dónde va la cosa. Ni pensar de ir a ver a China, ni hablar con China, ni pensar en colaboración con China. Ojo, uno de los autores del trabajo de Plus One trabaja en un instituto de China. Nada más, lo digo como una nota curiosa. Del artículo de Plus One, uno de los autores trabaja en un instituto chino.
Bueno, en otras de las
y además de los dominicanos que están ahí, claro, como autores.
que me llama la atención también que en electrónica de consumo se usa, como usted decía, en componentes en teléfonos móviles, tabletas y computadores portátiles. Me sorprende que se usen en energías renovables.
Claro.
En generadores eólicos y paneles solares.
Trabajan con imanes.
Automoción, vehículos eléctricos e híbridos, donde se utilizan en motores y baterías. Y defensa, equipos de radar, sistemas de guiado de misiles y otros dispositivos militares avanzados.
Mira, creo yo, desde mi punto de vista de no experta en el área, La tecnología de hoy ha sido, no es que hemos inventado tanta cosa nueva, sino que hemos ido reduciendo y comprimiendo. Y el llamado microchip, ¿no? Lo que está ahora, que si Taiwán, que Estados Unidos, que yo qué. Pues por eso, en esos microchips es que se usan. Porque si una cosa está muy comprimida y tiene que durar más tiempo para que la vida útil sea más o menos, entonces eso es lo que ha traído. Eso solamente se puede conseguir con esos pequeños motores que funcionan con una tasa baja de esa energía radioactiva, como el caso de la medicina nuclear. ¿Entiende? Entonces ese es el asunto.
Yo recuerdo, profesor.
Por eso dice motores, porque uh-huh. hasta el motorcito de subir y bajar los vidrios uh-huh. tiene un elemento de tierra rara.
Para entender un poco eso.
Creo que es el serio, si mal no.
Al filo del 2000, del milenio, uh-huh. Recuerdo que aquí se publicaba una versión de la revista Forbes. Uh-huh. Forbes era, sí, creo que Forbes.
Creo que todavía.
El dinero.
Y resulta que ahí, en eso, leí un artículo que hablaba sobre las complicaciones que tenían las compañías, sobre todo en Silicon Valley, porque muchos de los dispositivos que se utilizaban, quizá el artilugio, el mecanismo que era más popular en ese momento y sobre el que estaba concentrada toda la visión y la atención del mundo, eran los aparatos celulares, cada vez más pequeños. Para uh-huh. nada, aquellos famosos bloques enormes que eran los primeros celulares que comenzamos a ver. Entonces, el artículo se refería a que la mayor parte de los transistores, de los transmisores, de los chips que se utilizaban para hacer cada vez más compactos los aparatos, sobre todo los celulares y algunas computadoras, era el sílice. Pero que entonces ya estaban llegando como al límite, porque compactar los aparatos significaba un mecanismo de transmisión de la electricidad, de los pulsos eléctricos, que se estaba haciendo casi irresistible. O sea, se produce mucho calentamiento y por lo tanto se necesitaba un material diferente al sílice, que permitiera hacer esos chips cada vez más pequeños sí. y resistentes. Entonces estaban buscando precisamente la utilización de otro material diferente al sílice. Y ahí es donde comienzan quizás uh-huh. a ponerse también más en moda y en mayor atención de las compañías electrónicas,
claro,
estas tierras raras.
Porque son usos muy sostenidos el asunto, o sea, es un fuete, como dice muy aquí, intenso, al aparato, sí, muy intenso. Y intensidad. Eso es lo que requiere que alarga la vida útil del aparato.
Vamos a hacer una pausa, continuamos conversando con la profesora Ángela Guerrero, hablamos de las tierras raras, por dónde andan, y bueno, ¿cuál es el futuro de nuestro país con relación a eso?
¿Sabías que el GLP es el combustible de mayor accesibilidad y disponibilidad en el país? Vamos bien cuando utilizamos GLP. Conoce los beneficios en agas.do.
¿Necesitas alquilar una van?
AmeriRent.
809-687-0505. AmeriRent.
Planeta Azul, todo fluye. Por excelencia mundial, nos destacamos en cada momento, calidad demostramos. Planeta Azul, Planeta Azul.
En Planeta Azul alcanzamos todas las estrellas. Hemos sido reconocidos con el máximo galardón en el Superior Taste Award.
Orgullosamente obtuvimos el mayor puntaje del Premio Taste Award. Planeta Azul, todo fue.
Nuestra agua con mejor sabor.
El matutino de la 91.
Buenos días, 9:45 minutos. Continuamos en nuestros Donkey Feather Talks del día de hoy, hablando con la profesora Ángela Guerrero. Nos contaba, tuvo una pregunta, señor Irú.
Lo de las tierras raras, igual que, por ejemplo, la cuestión de otros minerales en el país, que quizás son menos
otro minería
peligrosos, digamos, menos contradictorios en términos de los efectos contaminantes que pueda dejar su procesamiento, lleva a una pregunta quizás de mayor envergadura. Hay un pleito casado hace tiempo, sobre todo entre los ecologistas, sean biólogos, sean geólogos, sean en relación a las explotaciones mineras. Mucha gente plantea, por un lado, la gran pregunta de que ¿cómo va a ser posible que teniendo unos minerales, sean metales o tierras raras,
petróleo,
que significa una enorme riqueza para el país, o sea, son recursos que tienen gran demanda, que tienen mercado, que tienen buenos precios, o sea, eso significa muchas divisas para el país, vamos a ser multimillonarios?
Esa es una ilusión que ya sabemos que no es real, porque la experiencia en las diferentes explotaciones nos dice que el Estado no es capaz de negociar ni de imponer condiciones, a pesar de que los recursos son nuestros, están en nuestro suelo. Los gobiernos y el Estado Dominicano no han sido capaces de negociar tratos y convenios justos para que realmente se vea el beneficio de todo ese dinero que se queda ahí en trama de corrupción, de falta de transparencia. Y es como dije, yo no me opongo per se a la explotación de ningún recurso natural. Lo que hay que hacerlo es de una manera ordenada, acorde a la ley, y que de verdad ese beneficio y esa que valga la pena, que no sea más la sal que el chivo. Ese es el problema. Y ese es un problema que no es de tecnología, sino que es un problema de la poca institucionalidad del Estado Dominicano y de la falta de educación que hay en nuestra población. Así es como yo lo veo. Porque, por ejemplo, las dunas de Baní, las arenas de las dunas son ricas en titanio y en muchísimas cosas más, porque son fruto de rocas, el desbaratamiento, ¿no?, la meteorización de las rocas, precisamente de origen ígneo volcánico de allá, de la cordillera central, de lo alto del Valle Nuevo, que es de donde bajan a toda la costa sur, desde Punta Palenque hasta Asua. Entonces, sí, las dunas son importantes para la construcción o para lo que sea que quieran hacer. Primero debemos saber cuál es la velocidad de depósito de las dunas. ¿Qué tanto podemos extraer de las dunas sin que afecte a que se vuelvan a reponer, ¿no? Uh-huh. Porque sigue bajando arena por el río. Es un proceso, sí, de millones, de miles de años. Las dunas son del Pleistoceno. Y según las condiciones de viento, las dunas son más fósiles que otra cosa, porque la velocidad de depósito actual al parecer no está. Pero eso son cosas que no se saben con precisión, que es lo que deberíamos estar estudiando.
Sí, para poder entonces
trazar planes de explotación racionales y sostenibles. ¿Cuánto podemos sacar de la duna? Un camión, dos camiones, que se venda al precio que sea, pero eso es lo que se puede sacar. Y el que lo quiera usar, que pague.
Claro.
Pero ¿quién dice eso? No, aquí los empresarios, una burguesía atrasada, lo que quieren es todo sacar y no invertir en nada.
Lo inmediato, no se piensa en el futuro.
Exacto, estamos en una época todavía de acumulación originaria, como dirían.
Sí.
Porque no hay una perspectiva de futuro. Uh-huh. Por ejemplo, sacaron tanta arena del río Nigua, de la desembocadura del río Nigua, que hoy hubo una restauración ambiental, entre comillas, de una de las gestiones pasadas del ministerio. Pero ahí se formaron unos humedales artificiales porque los huecos de extracción de la arena fue tan grande que el mar llenó esos huecos.
Wow.
Y se convirtieron en unos humedales. Y bien, una solución que dio la misma naturaleza. Y hablan de restauración. Es verdad que hubo una voluntad, que se hicieron cosas, que una estudiante mía hizo una tesis y se vio el aumento de la cobertura boscosa. Pero no es así, no queremos que pase ese hueco que ya se sabe que hay en el Nizao, en el Tireo, y es el ejemplo más cosa. No hemos podido rescatar nuestros ríos y vamos a poder contra las multinacionales que están haciendo los desastres en la extracción minera. Es que estamos huérfanos de un Estado responsable y entonces nos calientan la cabeza con propaganda y mucha plepa. Sí, la tierra rara, van a dejar muchos millones, pero vamos a ver, ¿cuántos años tienen estudiando eso? Ya lo dije, el proyecto se aprobó en 2014, pero es porque habían ya indicios de que ahí había y que hay también en la cordillera central. El asunto es determinar si es viable, cuánto hay, cuál es la concentración, es decir, ese artículo de Plus One, las concentraciones más altas están en la zona más alta de la sierra, que es donde está la biodiversidad más rara, porque la zona de montaña del Caribe son unos tesoros de biodiversidad, porque están justo en el centro de la zona subtropical,
no solo
con temperaturas de países templados, con donde hay baja de temperatura, hay una diferencia entre el día y la noche de hasta 15 grados.
Sí.
Eso lo sé yo porque soy bióloga y me gustan los bosques nublados, pero ¿cuánta gente de este país sabe eso?
Claro.
Y lo saben mis estudiantes porque yo se los digo, pero ese es el problema. No pensamos en qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hace tan... que haya un muestrario de tantas cosas raras, no solamente la tierra rara. Aquí hay vainas más raras que la tierra rara. Y sí, no le damos el valor que tiene.
Ahora que ahora fue que recordé lo que le quería preguntar, y era acerca de la Sierra de Bauruco, donde que vi en uno de los artículos en Ojalá, donde usted hablaba del anís estrellado, que sí, que es... que yo no sabía que era, era endémico de la isla.
Sí, en el anís estrellado, que la mayoría de la gente lo compra en la farmacia, lo importamos desde el sudeste asiático, China, Camboya, Hong Kong. Cuando se hizo el estudio principal, primero, se importaban más de 6 millones de dólares de anís de estrella. Pero aquí tenemos dos especies endémicas. Yo no he escrito en Ojalá sobre eso, pero sí me hicieron una entrevista en el Diario Libre el año pasado.
Eso fue lo que vi entonces.
Sí, vamos a darle los créditos a la periodista Jessica Leonor. Desde aquí le agradezco. Yo di una conferencia en la universidad, en el instituto, en el aniversario del Instituto Geográfico, que del cual soy investigadora, sobre mi proyecto Fondocito, de los resultados preliminares del estudio de los anís de estrella. Cuando yo hice mi maestría en la Universidad de Florida, yo descubrí una especie nueva de Haití, el Ilicium hotensis, así se llaman los anís de estrella, Ilicium. Y a partir de ahí se abrió una nueva línea de investigación porque, según los expertos del 47, Adam Smith, aquí había una sola especie en Cuba, y dos especies en Florida y una en México. Y eso era todo lo que había de este lado del mundo. Mientras que la mayoría, más de 35 especies, en el sudeste asiático. Y los anís de estrella se sabe que son bombas químicas. Son antiinflamatorio, antidiabético, anticancerígeno. Y también pueden ser venenosos.
Y hasta lindos son.
Son bellísimos. Pero las flores son chiquititas, las de aquí. Hay especies ornamentales, pero nada, esa fue mi primera especialidad. Pero antes yo había hecho mi tesis de maestría en la Sierra de Bauruco Oriental con la Magnolia Hamori del Bauruco Oriental. Y me metí un poco con los helechos, y yo voy ahí de los bosques nublados a los bosques secos por obligación cuando me tengo que meter en alguna campaña de divulgación, pero sí. Y es posible que haya otra especie nueva. Estoy buscando a ver cómo seguir con el análisis químico. No sé si recuerdan el profesor Quirico, que de la UAS, que encontró moléculas anticancerígenas en una planta de la familia del girasol, Coanophyllum gibbosum, que también endémica de la Sierra Bauruco. El anís de estrella está en la cordillera central y en la septentrional. Por ahora no lo hemos encontrado en la Sierra Bauruco. No pierdo la esperanza, es probable que se lo hayan llevado de paro, pero tiene un gran potencial también de sacar lactonas esquiterpénicas, que es lo que extrajo el profesor Quirico de esa planta de la Sierra Bauruco. Demostró ser eficiente contra varios tipos de cáncer en infusión. Y entonces esos datos no se han divulgado mucho porque el profesor lo que quiere es que el país desarrolle un medicamento de nosotros, y esa es la línea que deberíamos seguir. Aquí claro. tenemos un valioso recurso humano. Lo que sí. debía hacer el Estado es invertir en nuestros investigadores y darle seguimiento. Del doctor fuera rico si quiere vender su conocimiento a una farmacéutica. Uh-huh. Pero él hizo una patente con la molécula, la nueva molécula, una patente de la UAS, que es la primera patente de la UAS. Y entonces, ¿qué le digo? Yo tuve mi momento de fama con una periodista que fue a esa conferencia, y entonces a partir de ahí se me hizo esa entrevista en Diario Libre. Pero ese proyecto ya tenía 2 años yeah. terminado, y se había presentado en un congreso Fondosit, pero no había sido divulgado. ¿Por qué? Porque la misma universidad no tiene esas, no tiene una revista y no tiene los mecanismos, y yo estoy luchando por eso en la misma universidad y en todo lado para que se dé más apoyo a la investigación.
¿En la UAS hay apoyo económico para investigaciones?
Estamos tratando eso.
Okay.
Debo reconocer que el vicerrector de investigación y posgrado actual, el doctor Radamés Silverio, ha sido una persona que protege y trabaja a favor de la investigación. Incluso estimula a los profesores como yo, que desde los estudiantes entendemos que cuando usted está en una carrera de ciencia, tiene que buscar su camino desde el principio. Uh-huh. Y aprender a investigar desde que es estudiante, no esperar hacer la tesis para entonces ahí verse con la mano en la cabeza qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer.
Que hay que hacer hasta un curso para saber cuál es la tesis que usted quiere desarrollar. Sí.
Exacto. Entonces, no, yo soy de las que practica haciendo y trato siempre de que mis estudiantes se involucren en proyectos de clase por eso mismo, porque solamente así es que podemos apostar, como Corea del Sur apostó a su futuro en la educación y la tecnología. Es verdad que nosotros somos un país rico en cuanto tenemos muchos recursos valiosos, naturales, pero ¿vale la pena explotarlo? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo es que los vamos a explotar? La experiencia nos dice que no ha sido satisfactorio hasta el momento y que quizás deberíamos apostar por una tecnología nuestra, que es posible con investigadores como el profesor Quirico de la Facultad de Química.
Bueno,
y quizás como yo.
Por eso que casi todos los talentos de este país, con excepción de usted, casi todos se van, acaban en manos de universidades.
Muchos estudiantes míos se quedan fuera, sí, sí. lamentablemente.
Bueno. Hemos tomado una clase magistral con la profesora Ángela Guerrero en el día de hoy. Y bueno, vamos a seguir hablando más adelante. No crea que nos olvidamos de usted. Es que los temas son tan variados que sí. se pone que hay que ir.
Tenemos una actualidad muy convulsa.
Sí, definitivamente. Así es que muchísimas gracias,
gracias
profesora,
a ustedes.
Siempre. Gracias, señor Irujo, también a Alfredo Benítez. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, que será viernes, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.